Figueroa, el, pues, el psiquiatra, el político, y le habíamos dejado allí, esta vez no estamos evaluando nosotros a él. Entonces, porque él llega aquí de invitado y entonces termina el dueño del programa. Entonces bueno, le dije, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa metamorfosis? Kafkiana, ¿no? De estar en, bueno, porque eso le pasa a todo el mundo, vamos a estar raros. Aquí todo el mundo hace sus transiciones. Yo vengo de la socialdemocracia hacia la centroderecha. Eso es normal. Ahora, ¿cómo fue eso, David? Después de ser constituyentista, estuviste incluso en el cuerpo diplomático. Cuéntanos.
Sí, sí. No, yo de verdad que te agradezco eso, ¿no? Yo creo que lo he comentado, pero es bueno. Bueno, la historia, rapidito, o sea, es que las cosas no es nada más cuando Chávez, las cosas tienen su origen. Yo, desde que estaba estudiando en el Liceo del Señor Méndez, yo era como candela, simpatizante de 14 años, y me metieron preso un día, toda esa historia, por las manifestaciones, la cosa, la juventud, estamos hablando de los años 60, ¿verdad? Entonces, yo vengo de eso, yo voy para la Universidad de Héctor, y yo fui un dirigente estudiantil, político de el MIR, ¿entiendes? Yo fui dirigente, yo fui representante del Consejo de Facultad, como tú bien sabes, es la máxima cosa en la facultad, claro, de medicina. Claro, claro. Yo fui delegado estudiantil del Consejo de Facultad por la izquierda, yo fui un hombre de izquierda y venía siempre de la izquierda, o sea que yo tampoco quedando saltimbanque por aquí. Yo incluso, después que vengo de médico, empecé a activarme y cosas, todo el mundo conocía mis posiciones. Yo me gradué de médico en el año 78. Vamos a lo del chavismo, fíjate. O sea, este señor, como yo decía, el 80% de la gente creímos en él. Vamos a estar claros. Buen discurso. La cuarta había problemas, había deterioro. Es decir, se dieron una serie de condiciones políticas en el país que permitieron eso. Entonces, no es extraño que la gente aspiraba a un cambio, por supuesto, para mejor, y la gente confió. Entonces, así sucede en la historia. Es como que yo diga, mira, yo me voy a casar con alguien enamorado y cosas, y resulta que la persona, después que nos casamos, va mal. ¿Qué hago? Pues no me separo.
Claro.
Entonces, ah, no, porque yo no, me casé. ¿Entiendes?
No, y hay otro aspecto interesante ahí que pudiera abogar, pues, por ese cambio de postura, de posición. Y es que cuando mucha gente se unió a Chávez, se unió en función de su ideología, de sus valores, su postura. Sí, sí, sí.
Él nunca dijo que iba a hacer esto, ¿no?
Claro,
pero, claro, está claro, video.
Después se radicalizó, cuando después del 2002 se radicalizó, cuando lo abraza Fidel, ¿no? Ahí empezó, digamos, a radicalizarse y bueno, a tal punto que, bueno, se hablaba de que es comunista.
Se desvió.
Okay,
se
ahora bien. Pero es que hasta el Partido Comunista, que es, digamos, la génesis.
Ah, ese es un ejemplo, esto.
El Partido Comunista, que es la génesis.
No está con él ahorita, ¿qué vamos a decir? Que eso es malo, una decisión correcta. Sí,
el Partido Comunista, bueno, hasta el punto que está judicializado, este año lo judicializaron. Entonces, todos, hasta sus aliados ideológicos, se han separado, porque es que allí ya no es el tema de ideología, de valores, de la revolución, sino un tema de democracia, de libertades versus un gobierno, un proyecto como hegemónico. Entonces, el tema es ese, ¿no? Pienso que tú puedes militar dentro, o uno puede militar, tener la ideología que sea. Lo que uno no puede aceptar es el autoritarismo.
Eso sí, claro, claro. Y lo digo, o sea, yo ahorita estoy apoyando a la señora María Corina Machado, pero si María Corina va a ser presidente, no lo hace bien, yo me salgo, pues yo no tengo ahí ningún compromiso, yo no estoy esperando cargo ni me están regalando, yo lo hago porque creo en ese proyecto, pero también lo digo clarito, no sabemos, yo creo que no, y todos vamos a luchar porque no. Voy a hacer una confidencia aquí rapidito, aprovechando que Héctor me hizo esa pregunta, que es importante para alguna gente por ahí que todavía está con la tontería esa que uno es chavista. Miren, yo el año 99, todo recuerdo, yo pertenecía al PPT, nosotros, yo fui alcalde en el 92, 95,
para todos.
Perdí con Miguelito y después seguimos activos, etcétera, y se dio el proyecto de Alexis Rosa. O sea, de Alexis Rosa fue gobernador gracias a un núcleo que se formó en el Tigre, como parte de GIO y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, estábamos ahí con el PPT. Yo salgo constituyente. Fíjate una cosa, Héctor, yo era diputado del Consejo Legislativo. Cuando se da la constituyente, tú para poder participar tenías que renunciar. Carlos, yo renuncié a mi cargo de diputado. Porque yo vi, yo, bueno, alguna experiencia en la vida tengo, yo vi, este es el escenario donde yo quiero estar. Y renuncié, y mis amigos dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a renunciar? Y logramos el poeta Gustavo Pereira. Oye, Gustavo, yo no sé, se amor sigue siendo chavista, pero Gustavo es un hombre honorable. Estaba, bueno, de Lima, Ángel Rodríguez, que todavía está ahí. Fueron 5. Y logramos una votación realmente espectacular, pues, nítida y clara y directa. Yo desde el año 99, les confieso, cuando estaba adentro, como dice esto, yo conozco el monstruo por dentro, yo soy demócrata, yo creo en la crítica, creo en la protección. Yo sentía ya la presioncita del señor de Miraflores, ¿no? El señor viejito tenía un teléfono, ¿no? Entonces, y sonaba porque el hombre veía los videos. ¿Te acuerdas
Miquelena?
Eso lo transmitieron en vivo. Eso es histórico. Y están en los volúmenes. Yo los tengo en mi casa de las intervenciones. Ajá. Porque esa es parte de la historia. Ustedes, los politólogos, saben que eso es historia. Entonces resulta que, bueno, el hombre llamaba y cosas. Y una de las cosas que yo me sentía mal es que había un debate sobre un tema y yo quiero participar. Esto fue parlamentario. De verdad que hay unas reglas, ¿no? No todo el mundo puede hablar al mismo tiempo y cosas, claro. Pero no había manera. Yo le decía a un señor que se llama Alvarenga, que creo que es de oposición, yo no sé si se murió, no lo he visto más, que era el jefe de la fracción, y lo llamaron el mayoral. Usted no puede hablar, me dijo a mí, usted no puede hablar, pero yo quiero hablar, chico.
Entonces,
yo sentí la bota, hermano, dije, claro. Hermano, esto me huele mal. Mire, yo les digo una cosa. En el transcurso de los debates y cosas, yo tuve en un momento de mi vida que me dieron ganas de pararme y a tomar la palabra y renunciar públicamente a esta farsa. A mí me vino a la cabeza. A mí, ¿sabes por qué no lo hice? Porque era una cosa ahí un poco emotiva, ¿no? El gobernador de Nueva Esparta, mi hermano Alexis Navarro, que murió, está al lado mío, y me dice, no hagas eso. Es parte del debate, hermano. Desde el principio esto va a cambiar, ¿vale? No tenemos experiencia todavía.
Esto va a cambiar, pero para
ti. Ah, bueno, pero estamos hablando del 99, hermano. Claro. ¿Entiendes? Pero ya yo sentía, hermano, que esto no es lo mío. Termina la constitución, nos pasa lo de Alexis. O sea, el señor Chávez quitó a Alexis y puso a De Lima, porque le dio la gana. Independientemente de las fallas que pudo haber tenido Alexis, pero Alexis no terminó el periodo.
No, respeto.
Claro, que esto es bueno. Entonces ahí rompimos. Ahí la famosa frase del difunto Aristóbulo, que Chávez se fumó una lumpia, volvió loco porque la idolatría, todas esas cosas. Ahí empezó el deterioro de lo personal de mi relación con ese caballero. Sin embargo, pasó eso y cosas. Yo me vengo y resulta que en el 2001 sale electo gobernador Alexis Navarro. ¿Entiendes? Es como que tú sales gobernador.
Claro.
Entonces tú vas a llamar a Carlos para tu equipo. Me llama a mí. No sé si me llama a mí. Bueno, si yo gano, lo llamo a ustedes, ¿no? Es más, lo pongo de asesores. No quiero directo. Ustedes están en otro nivel, asesores, más nada. Ustedes lo que van a hacer es decirme qué es lo que hay que hacer. Entonces, claro, me voy para su equipo, pero no con el chavismo como tal. Porque Alexis era presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad, era del grupo de Jordán, y ese grupo era Alexis.
Claro, claro.
No eran esos militantes, tú sabes, clásicos. Era el grupo de la central.
Claro.
Entonces resulta que yo voy a trabajar con él, chico. Me dice, David, yo te necesito porque en Margarita, en las islas, acá hay más atraso político, ¿no? En las islas hay problemitas de información. Con respeto, mi mamá era margariteña, ¿no? Bueno, entonces Alexis dice, vamos a dar curso, vamos a entrenar a esta gente porque tú lo sabes hacer. Y yo voy a trabajar con él, pues. Pero trabajé con él. Y me sentíamos, por supuesto, estábamos apoyando al gobierno porque él era un
gobernador
del chavismo. Entonces, bueno, en 2004 pasa lo mismo. El señor se empeñó en una locura ahí y nos apoyó a Alexis, nos quitó el apoyo y nos sacó. ¿Entiendes? Así. Entonces, ya yo no soy de esto, desde esa fecha. Sin embargo, yo, bueno, vale, yo me voy para mi profesión, mi cosa. En 2004, imagínate, ese señor era un monstruo. Y resulta que este caballero jugaba así como juegan los mafiosos, ¿no? Usaba esa frase, no es de Aristóbulo, pero lo usaba mucho, que es como el tipo que va en una carreta y agarra la caña de azúcar y se la chupa y tira los bagazos. Así hace estos tipos. te utilizan, ah, esto sirve para esto, y te utilizan y después te sueltan.
Pero esa es la esencia del autoritarismo.
Es la esencia del autoritarismo, ¿eh?
Eso es típico.
Eso es típico. Esa es la esencia, ¿no? O
sea, eso es típico, es típico. Ahorita hay una camada de, por cierto, que están dirigiendo estos partidos satélites, bueno, que están siendo utilizados.
Igualito.
Pero el día de mañana.
Me parece ese ejemplo. Pagazo, esos 20 que se sentaron.
Ese es el decálogo del autoritarismo.
O sea, ¿no? Entonces, fíjate, resumo, ¿ves? Pero esta última parte yo creo que es importante, ¿no? Entonces resulta 2004, 2005, y me vengo a trabajar esta cosa, y el hombre dejó a Alexis a la intemperie. Y de golpe, en el 2006, había un problema con el embajador de Rusia, y no, Rusia es el país más importante desde el punto de vista de relaciones internacionales de Venezuela. En esa época creo que todavía, porque no.
Sí, tenían una influencia notable.
Notable. Entonces, necesitaba una persona con credenciales y cosas. Entonces parece que digo que fue Jordani, que Jordani era hermano de Alexis. Y le dijeron, vale, vamos a usar Alexis.
Vamos a desempolvarlo.
Oye, y luego lo llamó el susodicho. Y lo manda de embajador a Rusia. Pero ya yo no estaba activo en el MBR, yo me salí de eso. Yo estuve en Margarita y estaba en eso. Para que sepan los amigos de la cosa. Estamos hablando de 2004, 2006. Pues lógico, lo mismo pasa. El señor que es mi compadre, tiene un cargo. Y, vámonos, compadre, te necesito en Rusia. ¿Entiendes? Pero por equipo, esto no fue una militancia.
El nombramiento era del embajador, ¿no?
Del embajador, no fue el PSV, no sabe por qué el MBR. Entonces. Es decir, tú tienes tus equipos de trabajo, yo estoy seguro. Tú eras diputado y tenías a alguien ahí. Tú tienes tu gente, pues, que en la que tú confías, más allá incluso de la ideología. Y son gente que tú sabes que son leales, que te van a aportar. Entonces yo me voy para Rusia. Entonces yo digo, bueno, me voy, vamos para Rusia. Mire, señores, con esto cierro esto. Yo pasé 2 años de encargado de negocio, o sea, el segundo a bordo. La estructura es embajador, encargado de negocio, consejero. Después viene el primer secretario, el segundo secretario, el tercer secretario. Después, o sea, yo estaba ya. Alexis se iba y yo era encargado de negocio, o sea, era el embajador, pues. Embajador de segundo, pues. Y tuve 2 años ahí. Bueno, por supuesto, ¿sabes quién era mi jefe en esa época? El amiguito que está en Miraflores. Era el canciller. Y yo hablaba con él. Y yo era constituyente, lo conocí, porque era una persona como muy corriente. Entonces, bueno, un jefe desordenado, pésimo gerente, y lo puedo decir porque yo era mi jefe, pues. Entonces resulta que ellos tienen relación con los rusos, y bueno, y eso lo sabe todo el mundo, pero hay que decirlo, ahorita Putin es un dictador de derecha. Entonces ellos lo ponían aquí como un hombre de izquierda. Putin es de derecha. En Rusia a los comunistas los persiguen, los matan. ¿Entiendes? Entonces, bueno, las cosas de la política, ¿no? Es mi hermano, pero políticamente es mi contrario, pero es mi hermano. ¿Cómo es esto? Pues?
Sí, no, era toda una mezcolanza.
Mezcolanza.
Por eso tú mismo lo definiste, por la amistad.
Ah, ok. Claro, por interés.
Claro, cosa. Este amigo
mismo. Ah,
claro.
Entonces, bueno, resulta que aquí venían los rusos, pero eran empresarios rusos a hacer convenio, porque era una locura, ¿no? Un convenio, no sé qué, para tirar piedra, el convenio firmado, ¿cierto? Irresponsablemente, porque después en la embajada. Viene un señor empresario que hizo un acuerdo aquí para unas máquinas de leche y cosas, y puso las máquinas y no le pagaban. Entonces, ¿qué hacía ese señor? Iba a la embajada.
Claro.
Aunque iba a reclamar. Y yo era el que daba el negocio. Y yo tenía acceso porque era el canciller. Yo llamaba a Nicolás, vale, mira, el señor es. Llama al ministro de Agricultura.
A ver qué pasó.
Entonces el ministro de Agricultura ni se acordaba de eso. Mira, yo estaba obstinado. Llegó un momento esto, porque el trabajo diplomático es un trabajo exquisito, ¿no? Señores, yo me ganaba $8,000 mensuales. Los digo, $8,000 mensuales. Vivía en la embajada, no pagaba comida, no pagaba nada, tenía chofer, tenía traductor. Eso es. Todo el mundo quiere hacer. ¿Usted quiere irse a la embajadita? Encantado. Porque ahí no estás peleando por el agua, que te van a hacer una huelga, es por las reuniones internacionales, puro agasajo.
Una embajadita
que te llaman su excelencia.
Su excelencia.
Usted lo respeta en esos países, usted tiene un carnet
pleno. Plenipotenciario.
Yo ganaba $8,000, vale. Yo soy un hombre que es modesto.
Pero cuando
vale.
Pagaban el servicio anterior.
Ahora no pagan.
Ahorita hay deuda con el servicio anterior.
Bueno, pero te digo eso, ¿no? Entonces llegó un momento, ya lo que hizo la ruptura completa, que tú lo mencionaste ahorita, cuando el problema ocurrió en el 2008, lo de la reforma. Cuando yo veo la reforma, digo, no.
Reforma constitucional.
Sí, vale, esto es una locura, estos tipos se volvieron locos. Y yo le digo a Alexis, yo no voy a seguir en esto, hermano. ¿Sabes por qué? porque yo tengo un concepto de la vida, ¿no? Yo no digo que el dinero no es importante y las comodidades, está bien, yo no soy un santo tampoco. Pero yo no me voy a inmolar por algo en lo cual yo no creo. Es decir, Alexis, es más, yo me equivoqué. Yo pensé que este señor iba a caer en esa época. Me equivoqué, yo lo reconozco. Yo creo que a ti te pasó que hubo un momento que yo hasta aquí llegó y no llegó. Entonces yo le digo, hermano, yo me voy. ¿Por qué? Porque ven acá, ¿qué va a pasar si este señor cae cuando yo vaya a Venezuela? ¿Qué me van a decir los amigos? Mira, ay, este estaba sabrosito allá en Rusia, ¿no? Además tequilla y ahora, ¿ah?
Ahora sí.
Y yo tengo hijos, ¿vale? Yo tengo familia. Y yo, no, yo no me voy a inmolar que me vayan a sacrificar a mí por algo en lo cual yo no creo. Fíjate, no creo.
Ya. O perdiste la credibilidad.
No, y la perdí, pero ya acumulada. Claro. Como que, y yo veo chances de chat 2008. Renuncié mi carta. A mí el amigo que está en Miraflores me dijo, no, mira, pero vamos a mandarte para Hungría. No, yo, claro, yo no les dije porque yo no iba a pelear. Le dije, no, yo me voy a dedicar a mi profesión y cosas. Y renuncié a eso. Lo renuncié. Mucha gente no lo hace, ¿no? Hay amigos míos que me dicen,
yo me quedo.
Quédate allá. Pero para que vean. Entonces, con orgullo, con dignidad, yo puedo decir que esa es mi historia. Y puedo hablar con la frente en alto. Porque me pude haber quedado, ¿no? Me puedo haber quedado. Yo ahorita, yo llamo a estas personas que las conozco y me aceptan con bombos y platillos ahí. Y mi hermano va a candidato a alcalde del Tigre. Más que eso, al gobernador, no sé qué cosa. No, vale, pero ese no es el asunto. Entonces, volvemos a la cuestión. Es decir, los seres humanos creemos en ideas, creemos en proyectos políticos, pero somos críticos, somos evaluadores. En la medida que se cumpla lo que tú planteas, tú apoyas, en caso no. Y entonces, dejémonos de eso.
La incondicionalidad es mala.
No, claro. Y es que en tu esencia el tema de la libertad está es innato.
No, la incondicionalidad per se es mala. O sea, que tú no pongas en duda lo que cualquiera te diga, porque es cualquiera. Ya eso es malo para el ser humano. Sí. El ser humano no puede ser incondicional sino de sus principios.
Claro, porque entonces es el fanatismo, es la irracionalidad. Yo me acuerdo mucho que hay un elemento que es una verdad. O sea, yo no tenía argumento para defender el gobierno. Es como que Héctor es mi amigo, ¿no? Héctor es mi amigo, pero Héctor se está portando tan mal.
Tan mal,
que no hay manera de defenderlo. No hay manera. Yo digo, Héctor, yo te quiero defender, mi hermano. Eso me pasó a mí. Y entonces llegaba gente, militares. Ustedes vamos a hablar de eso. Yo tengo mis cositas. Yo no voy a hacer que me manden preso. Entonces yo comentaba con
siempre no sea secreto de Estado.
Con militares, decir, con cosas. Y les decía mis preocupaciones, ¿no? ¿Entiendes? Mis preocupaciones, oye, pero ¿qué pasa de esto? Y yo pienso que también alguna gente diría, bueno, este hombre como que no quiere. Entonces yo le dije a mi compadre, hermano, hasta aquí lo acompaño. Y él se quedó un poquito más. Y esa es la historia. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, vamos al presente. Esta semana es importante. Esta semana tenemos que tener mucha confianza, mucha fe. Seguir como estamos haciendo. Unidos siempre, no hay que inventar nada. Confiemos en nuestro líder, en nuestros líderes, verán, encabezados por la señora María Corina, se van a tomar decisiones. Esas decisiones las sabe ella, las sabe, o sea, son cosas que hay que manejar así. Yo le digo a la gente, bueno, pero ¿qué aspiraban ustedes? Que la primera de cambio, mire, usted está inhabilitada, mira, yo me voy a mi casa, ya. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros de María Corina Machado? ¿Qué hubiese pensado tú, Héctor? Le digo, bueno, es esto,
chico. No, ya, y aparte que no se va a delatar la estrategia.
Eso es.
Sí, la estrategia no se dice.
Tú tienes tu primera opción, ¿cómo se llama? Las opciones están en la mesa. Es decir, seguramente va a haber alguien de transición. Ese alguien de transición tiene unas características, pero es de transición, ¿no? No vamos a poner que el sustituto al candidato, ¿no? Es una persona que va a cuidar ahí eso. Además, fíjense, ustedes saben bien que a lo mejor el 25 en la tarde, vamos a imaginarnos la escena, ¿no? Bueno, se inscribe una persona. Ahora, esa persona, incluso después puede ser.
No puede ser el 25.
¿Ah? El 24, ¿no?
21.
21, va a ser 21. El 21, pues ya salimos de eso. Sí, por si acaso después nos tranca la lucha. Hay que tomar predicciones. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes bien, o me corrigen si me equivoco. Es decir, esa persona puede incluso ser modificada unos días antes del 28 de julio. O sea, que va a haber juego abril, mayo, junio, va a haber juego.
Hay mucho juego.
Va a haber mucho juego. Vamos a seguir la cosa. La señora va a estar en la campaña con ella y puede haber eso o puede no haber. Habrá transición, se harán cosas, pero se van a hacer cosas Pero esta es la oportunidad histórica, señores. Oiga, paren, meten en juego los problemas. La manera de salir de los problemas es sustituir a estos señores que están ahí. Y la manera es, en este momento histórico, con este liderazgo,
la vía electoral.
Y la vía electoral con estas características.
Sin violencia, ¿no? Porque la violencia no, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina.
Claro, pero entonces no caigan en pesimismo. No, pero es que esto, es, esa palabra que yo. No, que esto es imposible. Que es imposible nada, hombre. Que es imposible nada. Vamos a hacer historia. Esto no ha.
En la política nada es imposible. Vean,
esto no ha caído porque se han cometido errores en la oposición y usted lo sabe bien.
Claro.
Ahí hubo errores. Bueno, errores. Errores. Bueno, desde el 2001. Ese señor cayó.
Te dirían algunos. Y error irreal. Gracias, David.
Okay. Bueno, así sabe. Vamos a estar pendientes. Héctor está muy contento. Lo veo. Y este hombre está informado. O sea, vienen buenas noticias. Vienen buenas noticias. Ahora, el mensaje de Carlos y de Héctor. El juego no se ha ganado. Seguimos luchando, seguimos activos, seguimos pendientes. No bajemos la guardia en este momento. Oye, sería el colmo, pues. Por alerta, el 21, una marcha. Vamos, hay que hacer. Vamos a estar pendientes de que el liderazgo, como funciona de verdad en la democracia, sea el que canalice a las masas. Las masas no pueden hacer lo que les da la gana. Yo volverme loco, irme para Plaza Bolívar y quemar. No. Vamos a hacer las cosas bien.
No, eso no existe.
Vamos a hacer las cosas bien y vamos a confiar en que vamos a salir de esta tragedia.
Vía electoral y vía pacífica.
Vía electoral y vía pacífica.
Oportunidad de oro. Así es. David, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias. Quedaron algunos temas que vamos a ver si podemos resolver.
Bueno, pero ya aclaré esto. Cuando usted le diga, mire, el David este que es chavista, usted, por favor. Le relata, mira, esto está, y esto es histórico, yo lo puedo demostrar.
No, yo lo sabía ya.
Tú lo sabías.
Me había contado. Mira, tenemos algo pendiente muy importante del área justamente conductual. Vamos, después de Semana Santa vamos a hacer un programa. Vete preparando, porque es el tema de las enfermedades mentales que han surgido a raíz de todo esto.
Sí,
y que no hay posibilidades de atención pública, pareciera.
Sí, no, se ha afectado la salud mental del venezolano. Sí,
Figueroa, psiquiatra, político, y le habíamos dejado ahí, esta vez no estamos evaluando nosotros a él. Entonces, porque él llega aquí de invitado y entonces termina el dueño del programa. Entonces bueno, le dije, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa metamorfosis kafkiana, ¿no? De estar en. Bueno, porque eso le pasa a todo el mundo, vamos a estar claro. Aquí todo el mundo hace sus transiciones. Yo vengo de la socialdemocracia hacia la centroderecha. Eso es normal. Ahora, ¿cómo fue eso, David? Después de ser constituyentista, estuviste incluso en el cuerpo diplomático. Cuéntanos.
Sí, sí. No, yo de verdad, Héctor, te agradezco eso, ¿no? Yo creo que lo he comentado, pero es bueno. Bueno, la historia, rapidito, o sea, es que las cosas no es nada más cuando Chávez, las cosas tienen su origen. Yo, desde que estaba estudiando en el Liceo del Señor Méndez, yo era como candela, simpatizante de 14 años, y me metieron preso un día, y toda esa historia, por las manifestaciones, la cosa, la juventud, y, bueno, estamos hablando de los años 60. ¿Eh? Entonces, yo vengo de eso, yo voy para la Universidad de Héctor, y yo fui un dirigente estudiantil político de el MIR, ¿entiendes? Yo fui dirigente, yo fui representante del Consejo de Facultad, como tú bien sabes, es la máxima cosa en la facultad de medicina. Yo fui delegado estudiantil del Consejo de Facultad por la izquierda, yo fui un hombre de izquierda y venía siempre de la izquierda, o sea que yo tampoco quedan dos saltimbanques por aquí. Yo incluso, después que vengo de médico, empecé a activarme y cosas, todo el mundo conocía mis posiciones. Yo me gradué de médico en el año 78. Vamos a lo del chavismo, fíjate. O sea, este señor, como decía, el 80% de la gente creímos en él. Vamos a estar claros. Buen discurso. La cuarta había problemas, había deterioro. Es decir, se dieron una serie de condiciones políticas en el país que permitieron eso. Entonces, no es extraño que la gente aspiraba a un cambio, por supuesto, para mejor, y la gente confió. Entonces, así sucede en la historia. Es como que yo diga, mira, yo me voy a casar con alguien enamorado y cosas, y resulta que la persona, después que nos casamos, va mal. ¿Qué hago? Bueno, me separo.
Claro.
Entonces, no, porque yo no, me casé.
¿Ah? Y no, y hay otro aspecto interesante ahí que pudiera abogar, pues, por esa, ese cambio de postura, de posición, y es que cuando mucha gente se unió a Chávez, se unió en función de su ideología, de sus valores, su postura. Sí, sí, sí.
Él nunca dijo que iba a hacer esto, ¿no?
Claro,
claro, video.
Después se radicalizó, cuando después del 2002 se radicalizó, cuando lo abraza Fidel, ¿no? Ahí empezó, digamos, a radicalizarse y bueno, a tal punto que, bueno, se hablaba de que es comunista.
Se desvió.
Okay, ahora bien, pero es que hasta el Partido Comunista, que es, digamos, la génesis.
Ah, ese es un ejemplo, esto.
El Partido Comunista, que es la génesis.
No está con él ahorita, que vamos a decir que eso es malo, una decisión correcta. Sí,
el Partido Comunista, bueno, hasta el punto que está judicializado, este año lo judicializaron. Entonces, sí, todos, hasta sus aliados ideológicos, se han separado, porque es que allí ya no es el tema de ideología, de valores, de la revolución, sino un tema de democracia, de libertades, versus un gobierno, un proyecto como hegemónico. Entonces, el tema es ese, ¿no? Pienso que tú puedes militar dentro, o uno puede militar, tener la ideología que sea. Lo que uno no puede aceptar es el autoritarismo.
Eso sí, claro, claro. Y lo digo, o sea, yo ahorita estoy apoyando a la señora María Corina Machado, pero si María Corina va a ser presidente, lo hace bien, yo me salgo, pues yo no tengo ahí ningún compromiso, yo no estoy esperando cargo ni me están regalando, yo lo hago porque creo en ese proyecto, pero también lo digo clarito, no sabemos, yo creo que no, y todos vamos a luchar porque no. Voy a hacer una confidencia aquí rapidito, aprovechando que Héctor me hizo esa pregunta, que es importante para alguna gente por ahí que todavía está con la tontería esa que uno es chavista. Miren, yo el año 99, todo recuerdo, yo pertenecía al PPT, nosotros, yo fui alcalde en el 92, 95,
para todos.
Perdí con Miguelito y después seguimos activos, etcétera, y se dio el proyecto de Alexis Rosa. O sea, de Alexis Rosa fue gobernador gracias a un núcleo que se formó en el Tigre, como parte de Gio y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, estábamos ahí con el PPT. Yo salgo constituyente, fíjate una cosa, Héctor, yo era diputado del Consejo Legislativo. Cuando se da la constituyente, tú para poder participar tenías que renunciar. Carlos, yo renuncié a mi cargo de diputado. Pues yo, alguna experiencia en la vida tengo, yo vi, este es el escenario donde yo quiero estar. Y renuncié, y mis amigos dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a renunciar? Y logramos el poeta Gustavo Pereira. Oye, Gustavo, yo no sé, se muere si sigue siendo chavista, pero Gustavo es un hombre honorable. Estaba, bueno, de Lima, Ángel Rodríguez, que todavía está ahí. Fueron cinco. Y logramos una votación realmente espectacular, pues, nítida y clara y directa. Yo desde el año 99, les confieso, cuando estaba adentro, como dice esto, yo conozco el monstruo por dentro, yo soy demócrata, yo creo en la crítica, pero repito, yo sentía ya la presioncita del señor de Miraflores, ¿no? El señor viejito tenía un teléfono, ¿no? Entonces, y sonaba porque el hombre veía los videos, ¿te acuerdas?
Miquelena.
Eso lo transmitieron en vivo, eso es histórico, y están en los volúmenes, yo los tengo en mi casa, de las intervenciones, porque esa es parte de la historia, ustedes los politólogos saben que eso es historia. Entonces resulta que, bueno, me llamaba y cosas. Y una de las cosas que yo me sentía mal es que yo, había un debate sobre un tema y yo no participaba. Esto fue parlamentario. Hay, de verdad que hay unas reglas, ¿no? No todo el mundo puede hablar al mismo tiempo y cosas. Claro. Pero no había manera. Yo le decía a un señor que se llama Alvarenga, que creo que es de oposición, yo no sé si se murió, no lo he visto más, que era el jefe de la fracción y lo llamaron el mayoralcho. Usted no puede hablar, me dijo a mí. Usted no puede hablar, pero yo quiero hablar, chico. Yo sentí la bota, hermano. Hermano, esto me huele mal. Mire, yo les digo una cosa. En el transcurso de los debates y cosas, yo tuve en un momento de mi vida que me dieron ganas de pararme y a tomar la palabra y renunciar públicamente a esta farsa. A mí se me vino a la cabeza. A mí, ¿sabes por qué no lo hice? porque era una cosa ahí un poco emotiva, ¿no? Este, el gobernador de Nueva Esparta, mi hermano Alexis Navarro, que murió, está al lado mío, y me dice, no hagas eso, porque esto es parte del debate, hermano. Entonces, bueno, al principio esto va a cambiar, ¿vale? No tenemos experiencia todavía.
Esto va a cambiar, esta... pero para
ti. Ah, bueno, pero estamos hablando del 99, hermano. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero ya yo sentía, hermano, que esto no es lo mío. Termina la constitución, nos pasa lo de Alexis. O sea, el señor Chávez quitó a Alexis y puso a Delima, porque le dio la gana. Independientemente de las fallas que pudo haber tenido Alexis. Pero Alexis no terminó el periodo.
Claro, no, no, no. Respeto.
Claro, que esto es bueno. Entonces yo, ahí rompimos. Ahí la famosa frase del difunto Aristóbulo, que Chávez se fumó una lumpia y volvió loco porque la idolatría, todas esas cosas. Ahí empezó el deterioro de lo personal de mi relación con ese caballero. Sin embargo, pasó eso y cosas. Yo me vengo y resulta que en el 2001 sale electo gobernador Alexis Navarro. ¿Entiendes? Es como que tú sales gobernador.
Claro, claro.
Entonces tú vas a llamar a Carlos para tu equipo. Me llama a mí. No sé si me llama a mí. Bueno, si yo gano, lo llamo a ustedes, ¿no? Es más, lo pongo de asesores. No quiero directo. Ustedes están a otro nivel, asesores, más nada. Ustedes lo que van a hacer es decirme qué es lo que hay que hacer. Entonces, claro, me voy para su equipo, pero no con el chavismo como tal. Porque Alexis era presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad, era del grupo de Jordán, y ese grupo era Alexis.
Claro, claro.
No eran esos militantes, tú sabes, clásicos. Era el grupo de la central.
Claro.
Entonces resulta que yo voy a trabajar con él, chico. Me dice, David, yo te necesito porque en Margarita, en las islas, ¿sabes que hay más atraso político, ¿no? En las islas hay problemitas de información. Con respeto, mi mamá era margariteña, ¿no? Bueno, entonces Alexis dice, vamos a dar curso, vamos a entrenar a esta gente porque tú lo sabes hacer. Y yo voy a trabajar con él, pues. Pero trabajé con él. Y me sentíamos, por supuesto, estábamos apoyando al gobierno porque él era un
gobernador
del chavismo. Entonces, bueno, en 2004 pasa lo mismo. El señor se empeñó en una locura ahí y nos apoyó a Alexis, nos quitó el apoyo y nos sacó. ¿Entiendes? Así. Entonces, ya yo no soy de esto, desde esa fecha. Sin embargo, dije, bueno, vale, yo me voy para mi profesión, mi cosa. En 2004, imagínate, ese señor era un monstruo. Y resulta que este caballero jugaba así, como juegan los mafiosos, ¿no? Usaba esa frase, no es de Aristóbulo, pero lo usaba mucho, que es como el tipo que va en una carreta y agarra la caña de azúcar y se la chupa y tira los bagazos. Así hace este tipo. Te utiliza, esto sirve para esto. Y te utilizan y después te sueltan.
Pero esa es la esencia del autoritarismo.
Es la esencia del autorismo, ¿eh?
Eso es típico.
Eso es típico. Esa es la esencia, ¿no?
¿Sabe? Eso es típico, es típico. Es típico. Ahorita hay una camada de por cierto, que están dirigiendo estos partidos satélites, bueno, que están siendo utilizados.
Igualito.
Pero el día de mañana.
Me parece ese ejemplo. Pagazo, esos 20 que se sentaron.
Ese es el decálogo del autoritarismo.
Claro. Entonces, fíjate, resumo, ¿ves? Pero porque esta última parte yo creo que es importante, ¿no? Entonces resulta 2004, 2005 y me vengo a trabajar esta cosa y el hombre dejó a Alexis a la intemperie. Y de golpe en el 2006 había un problema con el embajador de Rusia y no conseguía. Rusia es el país más importante desde el punto de vista de relaciones internacionales de Venezuela. En esa época creo que todavía, porque no.
Sí, tienen una influencia notable.
Notable. Entonces necesitaba una persona con credenciales y cosas. Entonces parece que digo que fue Jordani, que Jordani era hermano de Alexis. Y le dijeron, vale, vamos a usar Alexis.
Vamos a desempolvarlo.
¿No? Oye, y luego lo llamó el susodicho. Y lo manda de embajador a Rusia. Pero ya yo no estaba activo en el MBR, yo me salí de eso. Yo estuve en Margarita y estaba en eso. Para que sepan los amigos de la cosa. Estamos hablando de 2004, 2006. Pues lógico, lo mismo pasa. El señor que es mi compadre, tiene un cargo. Y, vámonos, compadre, te necesito en Rusia. ¿Entiendes? Pero por equipo, esto no fue
claro,
una
militancia. El nombramiento era del embajador, ¿no?
Del embajador, no fue el PSV, no sabes por qué el MBR. Entonces. Es decir, tú tienes tus equipos de trabajo, yo estoy seguro. Tú eras diputado y tenías a alguien ahí. Tú tienes tu gente, pues, que en la que tú confías, más allá incluso de la ideología. Y son gente que tú sabes que no son leales, que te van a aportar. Entonces yo me voy para Rusia. Entonces yo digo, bueno, me voy, vamos para Rusia. Mire, señores, con esto cierro esto. Yo pasé 2 años de encargado de negocio, o sea, el segundo a bordo. La estructura es embajador, encargado de negocio, consejero. Después viene el primer secretario, el segundo secretario, el tercer secretario. Después, o sea, yo estaba ya Alexis se iba y yo era encargado de negocio, o sea, era el embajador, pues, embajador claro. de segundo, pues, y tuve 2 años ahí. Bueno, por supuesto, ¿sabes quién era mi jefe en esa época? El amiguito que está en Miraflores, era el canciller,
claro,
el y yo hablaba con él, y yo era constituyente, lo conocí, porque era una persona como muy corriente. Entonces, bueno, un jefe desordenado, pésimo gerente, y lo puedo decir porque yo fui, era mi jefe, pues. Entonces resulta que ellos tienen relación con los rusos, y bueno, y eso lo sabe todo el mundo, pero hay que decirlo, ahorita Putin es un dictador de derecha. Entonces ellos lo ponían aquí como un hombre de izquierda. Putin es de derecha. En Rusia a los comunistas los persiguen, los matan. ¿Entiendes? Entonces, bueno, las cosas de la política, ¿no? Es mi hermano, pero políticamente es mi contrario, pero es mi hermano. Bueno, ¿cómo es esto? Pues?
Sí, no, era toda una mezcolanza.
Mezcolanza.
Por eso tú mismo lo definiste, por la amistad.
Ah, ok. Claro, por interés.
Claro, cosa. Claro, te amigo.
Ah, no. Entonces, bueno, resulta que aquí venían los rusos, pero eran empresarios rusos a hacer convenio, porque era una locura, ¿no? Un convenio, no sé qué, para tirar piedra, el convenio, firmado, ¿cierto? Irresponsablemente, porque después en la embajada viene un señor empresario que hizo un acuerdo aquí para unas máquinas de leche y cosas, y puso las máquinas y no le pagaban. Entonces, ¿qué hacía ese señor? Iba a la embajada.
Claro.
Aunque iba a reclamar. Y yo era el que daba el negocio. Y yo tenía acceso porque era el canciller. Y yo llamaba a Nicolás, vale, mira, el señor es. Llama al ministro de Agricultura.
A ver qué pasó.
Entonces el ministro de Agricultura ni se acordaba de eso. Mira, yo estaba obstinado. Y llegó un momento esto, porque el trabajo diplomático es un trabajo exquisito, ¿no? Señores, yo me ganaba $8,000 mensuales. Lo digo, $8,000 mensuales. Vivía en la embajada, no pagaba comida, no pagaba nada, tenía chofer, tenía traductor. Eso es. Todo el mundo quiere hacer esto. Usted quiere irse a la embajadita. Encantado. Porque ahí no estás peleando por el agua, que te van a hacer una huelga, te ponen reuniones internacionales, puro agasajo.
Una embajadita
te llaman su excelencia. Usted lo respeta en esos países. Usted tiene un carnet de hermano.
Plenipotenciario.
Yo ganaba $8,000, vale. Yo soy un hombre que es modesto.
Pero no lo pagaban el servicio anterior.
Ahora no pagan.
Ahorita hay deuda con el servicio anterior.
Bueno, pero te digo eso, ¿no? Entonces llegó un momento, ya lo que hizo la ruptura completa, que tú lo mencionaste ahorita, cuando el problema ocurrió en el 2008, lo de la reforma. Cuando yo veo la reforma, digo, no.
Reforma constitucional.
Sí, vale, esto es una locura, estos tipos se volvieron locos. Y yo le digo a Alexis, yo no voy a seguir en esto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un concepto de la vida, ¿no? Yo no digo que el dinero no es importante y las comodidades, está bien, yo no soy un santo tampoco. Pero yo no me voy a inmolar por algo en lo cual yo no creo. Es decir, Alexis, yo me equivoqué. Yo pensé que este señor iba a caer en esa época. Me equivoqué, yo lo reconozco. Yo creo que a ti te pasó que hubo un momento que yo hasta aquí llegó y no llegó. Entonces yo le digo, hermano, yo me voy. ¿Por qué? Porque ven acá, ¿qué va a pasar si este señor cae? Cuando yo vaya a Venezuela, ¿qué me van a decir los amigos? Mira, ay, este estaba sabrosito allá en Rusia, ¿no? De mantequilla, y ahora, ¿ah?
Ahora sí.
Y yo tengo hijos, ¿vale? Yo tengo familia, y yo no, yo no me voy a inmolar que me vayan a sacrificar a mí por algo en lo cual yo no creo, fíjate, no creo.
Ya. O perdiste la credibilidad.
No, y la perdí, pero ya acumulada. Claro. Que, y yo digo, chance, 2008, renuncié mi carta. A mí el amigo que está en Miraflores me dijo, no, mira, pero vamos a mandarte para Hungría. No, yo, claro, yo no les dije porque yo no iba a pelear. Le dije, no, yo me voy a dedicar a mi profesión y cosas. Y renuncié a eso. Lo renuncié. Mucha gente no lo hace, ¿no? Hay amigos míos que me dicen,
no, yo me quedo.
Quédate allá. Claro, bueno, pero para que vean. Entonces, con orgullo, con dignidad, yo puedo decir que esa es mi historia. Y puedo hablar con la frente en alto. Porque me pude haber quedado, ¿no? Me puedo haber quedado. Yo ahorita, yo llamo a estas personas que las conozco y me aceptan con bombos y platillos ahí. Y mi hermano va a candidato a alcalde del Tigre. Más que eso, al gobernador, no sé qué cosa. No, vale, pero ese no es el asunto. Entonces, volvemos a la cuestión. Es decir, los seres humanos creemos en ideas, creemos en proyectos políticos, pero somos críticos, somos evaluadores. En la medida que se cumpla lo que tú planteas, tú apoyas, en caso no. Y entonces, dejémonos de eso.
La inconstitucionalidad es mala.
No, y es que en tu esencia el tema de la libertad está es innato.
No, la incondicionalidad per se es mala. O sea, que tú no pongas en duda lo que cualquiera te diga, porque es cualquiera, ya eso es malo para el ser humano.
Sí.
El ser humano no puede ser incondicional sino
no,
sus principios.
Claro, porque entonces el fanatismo es la irracionalidad. Yo me acuerdo mucho que hay un elemento que es una verdad. O sea, ya no había, yo no tenía argumento para defender el gobierno, ¿no? Es como que Héctor es mi amigo, ¿no? Héctor es mi amigo, pero Héctor se está portando tan mal.
Tan mal,
no hay manera de. No hay manera, ¿vale? Manera. Yo digo, Héctor, yo te quiero defender, mi hermano. Pero eso me pasó a mí. Y entonces llegaba gente, militares. Ustedes vamos a hablar de eso, yo tengo mis cositas. Pero no voy a hacer que me manden preso. Entonces yo comentaba con
siempre no sea secreto de Estado.
Con militares, decir, con cosas. Y les decía mis preocupaciones, ¿no? ¿Entiendes? Mis preocupaciones, oye, pero ¿qué pasa de esto? Nada, nada, nada. Y yo pienso que también alguna gente diría, bueno, este hombre como que no quiere. Entonces yo le dije a mi compadre, hermano, hasta aquí lo acompaño. Y él se quedó un poquito más. Y esa es la historia. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, vamos al presente. Esta semana es importante. Esta semana tenemos que tener mucha confianza, mucha fe. Seguir como estamos haciendo. Unidos, unidos siempre. Nada, no hay que inventar nada. Confiemos en nuestro líder. En nuestros líderes, verán, encabezados por la señora María Corina, se van a tomar decisiones. Esas decisiones las sabe ella, las sabe. O sea, son cosas que hay que manejar así. Yo le digo a la gente, bueno, pero ¿qué aspiraban ustedes? Que la primera de cambio, mire, usted está inhabilitada, mire, yo me voy a mi casa. Ya. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros de María Corina Machado? ¿Qué hubiese pensado tú, Héctor? Decir, bueno, es esto,
chico. No, no, ya. Y aparte que no se va a delatar la estrategia.
Eso es.
Sí, la estrategia no se dice.
Tú tienes tu primera opción. ¿Cómo se llama? Las opciones están en la mesa. Es decir, seguramente va a haber alguien de transición. Ese alguien de transición tiene unas características, pero es de transición, ¿no? No vamos a poner que el sustituto al candidato, ¿no? Es una persona que va a cuidar ahí eso. Además, fíjense, ustedes saben bien que a lo mejor el 25 en la tarde, vamos a imaginar la escena, ¿no? Bueno, se inscribe una persona. Ahora, esa persona, incluso después puede ser.
No puede ser el 25.
¿Ah? El 24, ¿no?
21.
21, ¿va a ser 21?
No,
ya te dije. ¿Cómo? Ya te dije. Oye, el 21, pues ya salimos de eso. Sí, por si acaso después nos tranca la lucha. Hay que tomar previsiones. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes bien, o me corrigen si me equivoco. Es decir, esa persona puede incluso ser modificada unos días antes del 28 de julio. Sí. O sea, que va a haber juego abril, mayo, junio, va a haber juego.
Hay muchos juegos.
Va a haber muchos juegos. Claro. Vamos a seguir la cosa. La señora va a estar en la campaña con ella y puede haber eso o puede no haber. Habrá transición, se harán cosas, pero se van a hacer cosas. Pero esta es la oportunidad histórica, señores. Oiga, paren, meten en juego los problemas. La manera de salir de los problemas es sustituir a estos señores que están ahí. Y la manera es, en este momento histórico, con este liderazgo,
la vía electoral.
Y la vía electoral con estas características.
Sin violencia, ¿no? Porque la violencia no, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina.
Claro, pero entonces no caigan en pesimismo, no, pero es que esa palabra que yo. No, que esto es imposible, que es imposible nada, hombre, que es imposible nada. Vamos a hacer historia. Esto no ha.
En la política nada es imposible. Vean,
esto no ha caído porque se ha cometido errores en la oposición y usted lo sabe bien.
Claro.
Ahí hubo errores. Bueno, errores. Bueno, desde el 2001. Ese señor cayó.
Te dirían algunos. Ya no es irreal. Gracias, David.
Okay. Bueno, así sabe. Vamos a estar pendientes. Héctor está muy contento. Lo veo. Y este hombre está informado. O sea, vienen buenas noticias. Ahora, el mensaje de Carlos y de Héctor. El juego no se ha ganado. Seguimos luchando, seguimos activos, seguimos pendientes. No bajemos la guardia en este momento. Oye, sería el colmo, pues. Por valerte, el 21 una marcha. Vamos, hay que hacer. Vamos a estar pendientes de que el liderazgo, como funciona de verdad en la democracia, sea que canalice a las masas. Las masas no pueden hacer lo que les da la gana. Yo volverme loco, irme por Plaza Bolivia y quemar. No. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a confiar en que vamos a salir de esta tragedia.
Vía electoral y vía pacífica.
Vía electoral y vía pacífica.
Oportunidad de oro. Así es. Bien. David, gracias por habernos acompañado. Bueno,
gracias.
Quedaron algunos temas que vamos a ver si podemos resolver.
Bueno, pero ya aclaré esto. Cuando usted le diga, mire, el David este que es chavista, usted por favor. Le relata, mira, esto está, y esto es histórico, yo lo puedo demostrar.
No, yo lo sabía ya.
Ah, tú lo sabías.
Me había contado.
Ah,
okay. Mira, tenemos algo pendiente muy importante del área justamente conductual. Vamos, después de Semana Santa, vamos a hacer un programa. Vete preparando, porque es el tema de las enfermedades mentales que han surgido a raíz de todo esto.
Sí,
y que no hay posibilidades de atención pública, pareciera.
Sí, no, se ha afectado la salud mental del venezolano. Sí, no.